Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces con Ángel Misut.
Queridos amigos, feliz Pascua. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. José García está en el control de sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz llegará hasta ustedes sin ningún tipo de problemas. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Hoy, 6 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Metodio. Nacido en la ciudad de Salónica, en la Macedonia griega, junto a su hermano San Cirilo, se constituyeron en un baluarte de la Iglesia del siglo IX. Un periodo convulso y difícil que requirió de los dos hermanos permanentes viajes de misión durante los que evangelizarían vastos territorios, como la tierra de los cázaros junto al Mar Negro o Moravia, en lo que ahora sería la República Checa, y de la que Metodio sería nombrado obispo. Y como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor, implorando la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Metodio, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que finalicen todos los conflictos armados que desangran nuestro mundo.
Ogni cosa d'improvviso resta muta sul mio viso, fermo immobile l'istante, vibra tutto mentre attende. Nessun canto degli uccelli, niente aria nei capelli, dalla porta vien la luce, ed intanto tutto tace, tutto attende, tutto spera, anche l'anima sospira. Fermo anch'io la mia preghiera, perché so che sei qui ora. Salve, salve Regina tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Signore mi ha inviato, io che da sempre ho aspettato, io oggi infine ti ho veduto. Tutto è reale, tutto è vero, in questa luce del mistero. E la promessa che ti ho fatto, a questo adesso mi ha condotto, e non ho dubbi al rispetto, però non so come va fatto, ma dall'Eterno viene la luce, io dico sì con voce audace, attorno tutto danza e gira, adesso l'anima respira, sale da dentro una preghiera, sei tu che inizi qui ed ora. Salve, salve madre tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Salve, il mio Signore mi ha inviato, hai detto sì ed ho sentito, il figlio in te è concepito. Salve, salve.
Queridos amigos, don Paolo Sottopietra es el superior general de la Fraternidad Sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo, una congregación misionera joven fundada a mitad del siglo pasado que acoge a hombres y mujeres desplegados por todo el mundo, hombres y mujeres que se convierten en migrantes para llevar la palabra de Dios allí donde la Iglesia les reclama. Recientemente, don Paolo ha girado una visita a España y hemos tenido la oportunidad de dialogar con él.
Ora che l'angelo è partito, io penso a quanto è accaduto, penso al mio popolo e alla storia, ai re profeti, alla sua gloria, e mentre tutto segue uguale, il verbo in me si fa mortale. Sfioro il mio ventre con tremore e ne magnifico il Signore e vedo me, povera ancella, in quello è acceso la scintilla e mentre attorno tutto tace io sento ancora quella voce. Salve, salve madre tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Salve, il mio Signore mi ha inviato, hai detto sì ed ho sentito, il figlio in te concepito. Salve, salve fra tutte sei beata, tu dallo spirito adombrata, sei stata scelta e preferita. Salve, Salvatore.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Saludamos a don Paolo Sottopietra, superior general de la Fraternidad Sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo, y le agradecemos su presencia en nuestro programa. Don Paolo, ¿en qué momento se encuentra actualmente la fraternidad? ¿Cuántos miembros tiene y dónde están?
Sí, somos unos 150 sacerdotes, estamos en 30 casas, 30 comunidades, en 20 países en el mundo, desde Latinoamérica hasta Siberia. Son, sí, 30 núcleos donde trabajamos. Solitamente estamos en parroquias, pero hay sacerdotes que dan clase en los colegios, otros que trabajan en la universidad y viven juntos.
Don Pablo, la Iglesia está viviendo un momento difícil con las vocaciones. Estamos en un periodo en el que se cierran monasterios por falta de savia nueva que les permita continuar. Incluso hay una instrucción del Vaticano para que se cierren aquellos puntos en los que no pasen de 5 miembros. Sin embargo, la fraternidad sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo parece ser ajena a esta terrible enfermedad. Todo lo contrario, todos los años se incorporan a ella un buen número de jóvenes. ¿Dónde situaría usted el atractivo que perciben estos jóvenes?
Yo creo que los jóvenes hoy busquen sobre todo un acompañamiento. Quieren una casa. Nosotros somos una sociedad misionera también, así que los sacerdotes de la fraternidad vienen enviados lejos también de su casa, de su país. Tienen que aprender a hablar una lengua que no es la de los familiares. Y están dispuestos los jóvenes a viajar, a servir a pueblos que no conocen. Pero lo que buscan de verdad es una casa. Si necesitan tener una guía, y nosotros tenemos un superior en cada casa, un educador que los acompañe a lo largo de la vida, y sobre todo buscan hermanos con los que poder compartir su vocación y su misión.
Don Pablo, todos los miembros de la fraternidad son misioneros y por lo tanto emigrantes. Además de la formación natural de cualquier sacerdote, ¿qué planteamiento educativo se hace a estas personas que van a salir de la tierra que les vio nacer para convertirse en migrantes? ¿Cómo se forma un misionero?
Sobre todo tratamos de educar a una disponibilidad. Que si el joven se acostumbre con la idea de salir de su país y ir hacia lejos. Y después, el cuarto año, después que entran en el seminario, van a pasar un año en una casa de la fraternidad. Así que ven cómo se desarrolla la tarea de los sacerdotes que ahí viven, aprenden un idioma extranjero. Y sí, pueden verificar si es una vida que pueden llevar.
Don Pablo, permítame entrar en un terreno más personal. San Francisco Javier murió a las puertas de China sin poder cumplir su deseo de evangelizar en aquel gran país. ¿Hay algún punto del planeta donde don Pablo Sottopietra querría que fueran sus misioneros y al que aún no han podido ir?
Sí, China es un mundo que nos atrae, ¿no? Nosotros tenemos una casa en la isla de Taiwán y también con el deseo de poder entrar cuando será posible en la China continental. Yo digo pero que hay fronteras también en Europa que nos interesan, por ejemplo, todo el mundo del Islam, que por ejemplo en Francia es muy fuerte. Sí, nos gustaría tener una misión que pueda llevar un diálogo con este mundo que es diferente de nuestro, pero que está ahora mismo en el corazón de Europa.
Don Pablo, para finalizar queremos preguntarle sobre la rama femenina de la fraternidad. Cuéntenos cómo está en estos momentos.
Sí, son unas 30 monjas, viven en 5 casas y han abierto hace 10 años su primera casa en Nairobi, en Kenia, y están presentes ahora en los Estados Unidos, en Denver.
Don Pablo Sottopietra, superior general de la Fraternidad de los Misioneros de San Carlos Borromeo, ha sido un placer poder tenerle con nosotros en esta tarde de sábado y le pedimos a la Virgen María, la señora de esta casa, que cuide y proteja a los miembros de su fraternidad para que puedan desarrollar la misión que les ha sido encomendada.
Gracias a todos vosotros y una bendición.
Penso a tutti quelli che ho lasciato, a quanto è lunga la strada fino al mare. Penso alla voglia di ridere e giocare e alle rose che sapevo coltivare. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio. È la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. C'è tanto vento che spinge sulla schiena, cammino piano, qui la strada è piena. Non discorriamo ma ci aiutiamo a andare, basta uno sguardo e ci aiutiamo a andare. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio. È la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. E passo dopo passo nelle vene, sento la vita che ancora mi ritiene. E passo dopo passo verso il mare, mi sorprendo a non sapere più sbagliare. Sento profumo di braccia dalla riva, vedo gli amici coi quali si scherzava. E la tua voce che mi chiama Chiara, non la sentivo come la sento ora. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio. È la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. Passo verso il mare, tutto è più semplice, sta per cominciare. Non sento alcun dolore che sia mio, soffro d'amore e gioia come Dio. E passo dopo passo verso il mare, tutto è più semplice, sta per cominciare. Non sento alcun dolore che sia mio, soffro d'amore e gioia come Dio. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio. È la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio. È la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Guinea Ecuatorial es una antigua colonia española que actualmente vive bajo la bota de una férrea dictadura. Es un país con una riqueza considerable, muy superior a la de los países de su entorno, basada fundamentalmente en el petróleo. De hecho, Guinea Ecuatorial presenta un PIB per cápita de más de $11,000 por habitante, según los cálculos del FMI en 2022. Sin embargo, en el Índice de Desarrollo Humano que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que recoge aspectos como la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolarización de adultos, la esperanza de escolarización de los niños o los ingresos familiares, entre otros factores importantes para el desarrollo social, Guinea Ecuatorial es un país muy atrasado. ¿Qué significa esto? Que la riqueza del país no llega al pueblo, sino que es acumulada por las clases dirigentes. La consecuencia de esta situación no es difícil de suponer. Por un lado, un alto índice de migración a la búsqueda de un futuro más amable del que les ofrece su tierra. Una migración que crece cada año y que se dirige fundamentalmente a los países limítrofes y a España, por supuesto. Y por otro, la situación completa de carestía en todos los órdenes sociales. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos hablando de Guinea Ecuatorial y queremos contarles que un grupo de jóvenes, médicos y otros profesionales, sintiéndose provocados por la figura de don Miguel Ángel Nguema, obispo de Bibeyín, desde el 1 de abril de 2017 han constituido una ONG para comprometerse con el desarrollo sanitario en esta zona. La diócesis de Bibeyín está situada en el territorio continental de Guinea Ecuatorial, en la frontera de Camerún. Esta ONG lleva por nombre OVA, que son las iniciales en latín de una frase de San Juan Pablo II bastante famosa: el amor siempre vence. Y tenemos con nosotros a uno de sus miembros, Manuel Silvestre. Manuel, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Decíamos que desde el 1 de abril de 2017 es obispo don Miguel Ángel Nguema, no está fundada OVA. Recientemente habéis estado en una misión allí en Guinea. Cuéntanos cuál es el reto que os planteó el obispo de Bibeyín y cómo lo estáis afrontando.
Muy bien. Sí, Ángel, pues este año hemos podido ir en febrero, el 11 de febrero hasta el día 26 de febrero, y este año nos hemos propuesto ampliar un poco el marco formativo que nosotros solemos tener como proyecto en educación de la salud, ampliarlo a todos los colegios de la región de Bibeyín, y sobre todo también ampliar un poco el marco médico de atención en consultas médicas a los poblados de alrededor de la región de Bibeyín, ¿no? Era un poco la idea, y no solo eso, sino que este año hemos implementado una campaña quirúrgica, que la verdad es que ha resultado bastante exitosa. Eran unos cirujanos de otra asociación que se llamaba Itara, la que contrataron con nosotros y nos propusieron pues hacer una especie de estudio quirúrgico en Bibeyín para ver si se pueden hacer campañas futuras con muchísimos más cirujanos y muchísimo más extensas, y fueron tres cirujanos también de la Asociación Itara y pudieron realizar casi 30 operaciones de cirugía general, ¿no? Pues de hernias y de otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, bueno, al final, este año, lo que ha sido en aumentar nuestra formación. Han sido más las de 7.000 personas las que han podido ser educadas en enfermedades de transmisión sexual, en higiene básica y un poco eso, prevención y promoción de la salud, 7.000 personas. Luego hemos atendido en consulta a más de 500 personas en total y se han realizado 30 cirugías que han sido, vamos, todo un éxito, ¿no? Entonces, bueno, con ese plan, ¿no?, que nosotros tenemos de formación, pues ha resultado muy muy impactante, ¿no?, y muy útil para toda la población, porque como ya sabes, pues allí lo más fundamental, al no tener recursos primarios de diagnóstico y de tratamiento, lo que más utilidad hace es la prevención, la educación, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros nos enfocamos, tanto en concordancia con el obispo Miguel Ángel, ¿no?
Manuel, antes de continuar, aclárame una duda personal que tengo. ¿Cómo se llega a Bibeyín, que está dentro del continente, en la frontera con Camerún, en una de las esquinas de la Guinea continental?
Sí, la verdad es que es un viaje muy largo. Es un viaje muy largo, bastante cansado. Nosotros lo que solemos hacer es coger un avión en Madrid. Desde Madrid vamos a Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, que está en una isla, la isla de Bioko, se suele llamar. Desde ahí cogemos un avión continental que nos lleva hasta Bata, que es la ciudad como industrial de Guinea Ecuatorial y que se encuentra en la costa. Y desde Bata nos dirigimos en coche, que nos llevan pues el personal del obispo don Miguel Ángel, nos llevan hasta Bibeyín. En total, pues pueden ser un día y medio, casi dos días de trayecto, y la verdad es que, bueno, es bastante cansado, no nos vamos a mentir.
Manuel, háblanos de cómo es la estructura sanitaria que existe en la zona de esta diócesis.
Vale. El obispo es el que dirige el centro de salud, que es con los que nosotros trabajamos más, ¿no? Hay varios centros de salud en el Ibellín y hay un hospital central que pertenece a la administración al gobierno. Entonces, la gestión sanitaria se organiza en el hospital, sobre todo, y desde el hospital se van dando ordenanzas a los distintos centros de salud, que puede haber como unos 10, 12 centros de salud en la zona, ¿no? Y así es como se gestiona un poco todo el sistema sanitario de Ibellín, mediante una sede en el hospital central y los centros de salud. No obstante, falta mucho que hacer porque la organización es bastante escasa, no hay mucha comunicación entre los distintos centros de salud y el hospital, al estar gestionados también pues un poco por el obispo, otro por el gobierno, ¿no? Y sobre todo faltan muchísimos recursos. Estamos hablando de que en el hospital central, que hemos estado un poquito más metidos este año, no hay ni radiografías para hacer una simple placa de tórax o para diagnosticar una fractura, y tampoco hay, bueno, tampoco había instalación quirúrgica, la tuvieron que básicamente llevar los cirujanos desde España. No había ni una sala de quirófano, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que así es como se organiza, ¿no? Pero falta excesiva formación en sistemas de organización y sobre todo en recursos básicos para poder hacer un diagnóstico simple y para poder tratar las patologías.
Manuel, los casos ahora habéis podido resolver temas quirúrgicos, pero cuando se requiere una cirugía tienen que emigrar al paciente hasta Bata o hasta Malabo, ¿no?
Eran casos que ya habían sido triados y elegidos desde antes el hospital en concordancia con los cirujanos que iban a ir y eran habitantes de Ibellín, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacían eran operados y luego pasaban unos días en planta en el mismo hospital central de Ibellín. Al no ser cirugías que requerían mucho instrumento y eran cirugías sencillas, por así decirlo, porque eran sobre todo hernias o quistes, pues bueno, con 2 días de planta, un día de planta o sí, un par de días.
Yo me
de
refería planta, a situaciones normales en las que vosotros no estáis de misión, o sea, un día normal cuando una persona de esta zona requiere cualquier intervención, por pequeña que sea, lo tienen que sacar fuera de la provincia, ¿no?
Ah, sí, exactamente. Cuando no estamos nosotros, sí. Cuando no estamos nosotros, ellos tienen que emigrar a Bata, porque, bueno, un dato bastante interesante y también bastante triste es que no había cirujano en el hospital desde el mes de agosto. Es decir, muchísimas patologías que son mortales sin cirugía, como por ejemplo las apendicitis, que hay 1% de la población que tiene apendicitis al año, pues todas esas personas no han podido ser operadas y, por tanto, no habrán tenido muy buen pronóstico. Entonces, sí que es verdad que se tiene que mirar a Bata, sí.
Se incorpora en este momento a nuestro diálogo un nuevo miembro de OVA, Juan Carlos Ríos Pérez. Juan Carlos, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando con Manuel Silvestre. Tú también, Juan Carlos, has estado en esta misión en Guinea, ¿no?, que acabáis de completar.
Sí, justamente acompañé también a esta segunda campaña. Y bueno, aquí ahora para hablar un poquillo de cómo fue todo.
¿Cuál es tu experiencia después de regresar de allí?
Bueno, sobre todo muy buena porque hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo por delante, lo cual nos anima también un poco a continuar con esta labor que tenemos desde OVA y sobre todo porque vemos que hay futuras campañas muy muy abiertas, tanto en el ámbito sanitario, en el sentido de consulta, como también en el ámbito quirúrgico que estáis hablando ahora mismo.
Manuel y Juan Carlos, para los dos. Vosotros habéis estado pasando, los dos sois médicos, habéis estado pasando consulta allí. ¿Qué recuerdos os traéis de esos rostros que habéis atendido? Suponemos que serán rostros muy agradecidos por tener la oportunidad de tener a grandes profesionales atendiéndoles cuando habitualmente pues viven en una escasez asistencial.
La verdad que nosotros siempre nos llevamos como ese agradecimiento por parte de la población de allí, que ya la tenemos como propia. Y sobre todo pues con la idea de eso, de no dejarlos allí, de seguir continuando con esa asistencia sanitaria y el recuerdo de una sonrisa, un gracias y sobre todo lo que nos llena para nosotros sobre todo la motivación para el seguir estando presente. Eso es lo que más yo, por ejemplo, me llevo de allí.
¿Y tú, Manuel?
Sí, yo la verdad es que el agradecimiento que nos dan, todo aparte del agradecimiento, el recibimiento que nos dan de los ecuatorianos, la verdad es que es muy muy fuerte. Y también, pues eso, sí, me llevo sobre todo una anécdota que fue muy muy triste para mí y bueno, para también los voluntarios, porque quisimos implantar una prótesis en 3D a un paciente que había sido amputado. Y yo me acuerdo pues que no le funcionó la prótesis, no se la pudimos poner porque no le encajaba bien y bueno, pues yo suponía que el paciente pues iba a estar muy frustrado, ¿no? Porque haberle hecho venir, haberle hecho ilusiones, ¿no? Pues para haberle poner una prótesis nueva y un brazo nuevo y demás, pues para él pues tendría que haber sido se habría hecho ilusiones y luego se habría frustrado, pero todo lo contrario, me agradeció, me dio un abrazo y me dijo que muchas gracias por haberlo intentado, que si encontrábamos otra prótesis para el año que viene, que es el que le encajase, pues que perfecto, pero que muchas gracias. Y vamos, casi se puso a llorar y no le habíamos hecho nada, ¿sabes?
Juan Carlos, nos contaba Manuel, hay una escasez de medios tremenda, hay escasez de profesionales. Nos decía antes que en ese hospital no había cirujano desde agosto del año pasado. ¿Cómo está la situación de los fármacos y de todo el material que la sanidad necesita para resolver la problemática habitual que presentan los enfermos?
Pues es algo muy importante. Estamos acostumbrados aquí en España a tratar con fármacos muy básicos, ¿no? Con una asistencia primaria, como yo digo, el llegar a un hospital, tener una gastroenteritis y que te pongan un suero, ¿no? Que eso es algo, ¿no? Que me encuentro muy mal, no paro de vomitar, y allí no tienen esa facilidad, no tienen primero la medicina y no tienen un suero. O sea, nos encontramos con la dificultad de que van a hacer alguna operación, queremos que operar y hay escasez simplemente de poner un medicamento intravenoso en el tema hospitalario. Y bueno, ya pues imagínate, si el tema hospitalario está así, pues a nivel de asistencia básica, pues un paracetamol, un ibuprofeno, pues eso se va complicando y es bastante escaso. Por lo cual no nos damos cuenta muchas veces lo que tenemos aquí, sobre todo porque lo vemos como muy a mano, pero después llegas allí y es que algo tan esencial como para quitar la fiebre o para quitar el dolor, pues ni lo tienen, ¿no? Y muchas veces nos quedamos como cortos, ¿no? de medicamentos porque llevamos lo máximo posible y hay tanta gente que atender y tanta gente que necesita que muchas veces como es que no podemos darle un paracetamol porque no hemos quedado sin ello, ¿no? Tenemos que traer más y más y más. Y eso es la idea que nos quedamos como para las próximas campañas.
Manuel y Juan Carlos, vosotros sois reincidentes en este tipo de misiones, pero seguro que os han acompañado compañeros y compañeras que van por primera vez, que se encuentran por primera vez con una situación como esta. ¿Cómo les habéis visto reaccionar? ¿Cómo han vivido este choque que puede producir el estar acostumbrados a una sociedad, a una medicina como la occidental, como la que nos comentabas, con este estado de carestía?
Sí, yo creo que ha habido voluntarios que eran completamente nuevos en el tema de la cooperación internacional y bueno, yo creo que se han sentido pues eso, muy sorprendidos al ver todo el escenario de escasez a nivel sanitario que existe en Ebibellín, ¿no? esa sorpresa que bueno, es común en todas las personas nuevas que van a Guinea Ecuatorial o a cualquier país africano. Y sobre todo, bueno, también muy agradecidos porque es una labor que, pues eso, llena mucho, ¿no? Que hace también muy feliz a la persona al ver que estás ayudando a otras personas, ¿no? Entonces yo diría, pues esa sorpresa, ese desconocimiento anterior al viaje de todo lo que realmente pasa y escasez que hay a nivel sanitario en Guinea, y también pues ese agradecimiento, ¿no? Y esa sensación de plenitud que se tiene cuando se ayuda a los demás, ¿no? Yo creo que ha sido un poco ese mix.
Manuel, nos hablabas antes de la implantación fallida de una prótesis en 3D, que allí debe sonar como a ciencia ficción. Todos estos casos vosotros los analizáis antes desde aquí, os envían la información necesaria para que sepáis qué es lo que os vais a encontrar, o es algo que con lo que os topáis al llegar a Ibeijing.
Sí, la verdad que la comunicación no es fácil, porque sí que es verdad que nosotros intentamos, pues también para ayudarles, ¿no? Con un fin de ayudar, pues les pedimos información de ciertas patologías, de ciertos enfermos y demás, y muchas veces pues no llega, porque bueno, ellos también tienen otra cultura mucho más lenta de trabajo, ¿no? Y muchas veces se les pasan las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que pues para muchas cosas hemos obtenido información, pero hay otras que no hemos tenido tanta información, ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí ya me comentaron que había pacientes que habían sido amputados y que por lo tanto este proyecto era necesario, pero luego al llegar allí no vinieron muchos pacientes, ¿no? Con estas patologías, con estas amputaciones, y por lo tanto esta prótesis, ¿no? Pues no se pudo implantar con éxito. Entonces sí que es verdad que de ahí saco la conclusión de que la comunicación es de las cosas más importantes previas al viaje, y que no es nada fácil estar en una comunicación buena con ellos, no solo por la cultura, sino también un poco por las condiciones de la red, de que va mal la conexión, ¿no? Y entonces es bastante complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que para la mayoría de cosas podemos gestionarlas bien y nos pueden dar información.
Juan Carlos, ¿te has venido con ganas de abordar una tercera misión?
Sí, hombre, claro. Siempre hay ganas de más, sobre todo cuando ves esa falta, esa necesidad. Al final, OVAS también está para garantizar o querer garantizar una asistencia continua, una asistencia año tras año, y a eso estamos en la lucha por conseguir más medicación, más asistencia sanitaria y un poco ampliar todo el campo de lo que necesitemos para llevar. Eso, por supuesto, vamos.
Manuel, si tenemos algún profesional de la sanidad que tiene interés en acompañaros en este prodigio de proyecto, ¿cómo pueden contactar con OVA?
Bueno, pueden hacerlo a través de la página web. Hay un formulario de contacto que se puede hacer. La página web es ovaong.org. Y bueno, también pueden escribir un correo electrónico al correo electrónico de OVA, ovaong@gmail.com. Sí, de esas dos formas es lo más común para que puedan contactar con nosotros, a través también del Instagram, que es OVA ONG. En Instagram también nos escribe bastante gente.
Pues Juan Carlos Ríos y Manuel Silvestre, médicos y miembros de OVA, os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado y que nos, en esta tarde de sábado, y que nos contéis este maravilloso proyecto que estáis desarrollando. Tenemos que informar a nuestros oyentes que a Juan Carlos le hemos pillado en Ceuta y a Manuel en Suiza, que es su lugar de trabajo habitual. Muchísimas gracias, amigos, un fuerte abrazo y os deseamos todo el éxito en vuestra misión.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Que wari waye.
Subira bocho, que vida va bien, bien, a la pena bien, redibocho.
Yo me interesé en saber quién era, en qué día lo hice. Claudio robaba. Mis colaboradores me decían que robaba continuamente. Robaba todo lo que lo atraía. En su clase todos se habían puesto a robar porque al final siempre la culpa era suya. Era un desastre. Mis colaboradores me dijeron que habían hecho reuniones para decidir si llamaban a la policía, pero como esa no es nuestra manera de hacer, habían decidido no hacerlo, pero él era un tipo bien decidido a todo esto. Hicimos una reunión con los profesores y nos preguntamos, ¿ahora qué hacemos? Que roba él y roban todos. Yo fui muy provocado por las cosas que sucedieron en esa reunión, sobre todo por el deseo que tenían mis colaboradores de perdonarlo y amarlo. Estuve toda la noche pensando. Por la mañana he ido al despacho con mi coche nuevo. Olvidé algunas cosas en el coche. Entro en el centro y me encuentro con Claudio. Le pongo las llaves del coche en su mano y le digo, Claudio, por favor, ve a mi coche y tráeme las cosas que tengo allí. Él se encuentra con las llaves de mi coche en la mano y dice, ¿yo? ¿Estás seguro, Ángel? Yo respondo, sí, pero estate atento porque está la radio, los discos, el ordenador portátil, esto, lo otro. Él miraba las llaves del coche. No me preguntó qué coche era, estaba extasiado. Claudio se va al coche a coger las cosas y yo me encierro en mi despacho. Y le digo a Cintia, mi secretaria, no quiero que nadie me moleste por ningún motivo. 2 minutos después, Claudio entra en la oficina de mi secretaria, donde habitualmente tiene prohibido el paso. Claudio le dice, debo ir donde Ángel. No es posible, responde mi secretaria. Pero yo tengo que ir, insiste. No, no es posible, no puede ser molestado. La secretaria no sabía nada. Ha habido una gran discusión. En cierto momento, Claudio cede y le dice a Cintia, ok, está bien, estas son las llaves del coche de Ángel. Y todo esto es lo que él me ha pedido que traiga. Tú debes decírselo a Ángel y debes decirle que te lo he dado yo. Estate atenta. Yo estaba escuchando todo detrás de la puerta. No os lo creáis, pero Claudio no ha vuelto a robar nada desde entonces. Esto es un milagro. No está escrito en ninguna parte que la misma técnica vuelva a suceder, pero a mí me ha enseñado una cosa, creer absolutamente en la irreductibilidad del yo. De hecho, el milagro me ha sucedido a mí. Cuando encuentro a Claudio, yo lo prefiero. No es que hiciera un razonamiento, es que lo prefiero. Queridos amigos, antes de finalizar, queremos contarles, de hecho, este texto que acabamos de leer es una parte del libro, del libro 25 años de pasión que la Asociación San Ricardo Pampuri ha editado con motivo de su 25 aniversario. En este libro recoge intervenciones realizadas por diversas personalidades a lo largo de estos 25 años que acaban de celebrar. Concretamente, la que acabamos de leer es una intervención que hizo don Angelo Candiani el 27 de noviembre de 2009. Con este motivo nos han dejado una serie de ejemplares que, como en otras ocasiones, enviaremos a su domicilio a los primeros oyentes que nos escriban al correo del programa raices@radiomaria.es. Tendrán que indicarnos en el asunto del mensaje «Quiero el libro 25 años de pasión» e incorporar en el texto su nombre, apellidos y domicilio completo. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa tiene que llegar a su fin. Nos despedimos de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raíces@radiomaria.es y encontrarnos también en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos, quédense con la radio más libre de este país, quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.
Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.